El Tenerife puso el punto y final el pasado sábado con partido en el Trofeo Teide. Yo soy de esos que quieren que les diga. No es un argumento basado en estadística, basado en nada concreto a lo que ustedes puedan decir, ah, pues tiene razón, ¿no? Es simplemente un dato más cabalístico que otra cosa, que cuando hay un mal Trofeo Teide, hay una buena temporada. Ha pasado muchas veces. Por eso el resultado no fue bueno, el partido no fue ni mucho menos un desastre, pero no fue bueno el resultado. Ojalá que eso represente, como tantas otras veces, una buena temporada para el Club Deportivo de Tenerife. Le voy a dar las gracias y voy a saludar ya al presidente del club, don Paulino Rivero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta semana previa al inicio de Liga.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Le voy a pedir una cosa, presidente. Yo creo que el tinerfeñismo quiere claridad. No quiere ni discursos elaborados, ni las respuestas que toca dar a veces. Hay seguro mucha gente pendiente de esta entrevista. Que la van a escuchar ahora en directo, que la escucharán después cuando colguemos en la web la misma. Y seguro que ni usted ni yo, más usted que yo, que usted es mucho más importante como máximo mandatario del club, podemos fallarle. Entonces, le quiero empezar preguntando claramente por algunos acontecimientos de este verano para luego poder centrarnos en lo deportivo. ¿Temió que todo pudiera saltar por los aires a final de temporada en algún momento por toda esa tensión que se creó alrededor del club?
No. Es verdad que se han vivido situaciones tensas, pero fuera del club. Colateralmente podían tocar el club, pero nunca dentro de lo que es el Club Deportivo de Tenerife, su consejo, ni alterado absolutamente para nada el trabajo del día a día.
Es verdad que los accionistas de referencia no pararon de mostrar ese descontento con la gestión. Más que con la gestión del club, con las decisiones del máximo accionista, pero siempre en privado. Nunca hubo una manifestación pública de esos accionistas de referencia, bueno, alguna de Amida Echi muy tímida, hablando sobre ese modelo de gestión. ¿Ha cambiado algo? ¿Se ha pulido? ¿Han hablado entre ellos? ¿Ha habido alguna modificación? ¿O se sigue trabajando exactamente igual que hace 3 meses, 6 meses, 1 año?
Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé si los accionistas tienen contacto entre ellos, ¿no? Pero me imagino que sí. Uh-huh. Y puedo afirmar que sí, porque si no sería absurdo. Otra cosa distinta es que eso interfiera, como indicaba antes, en el día a día de la gestión del Tenerife. Los accionistas son los propietarios de una empresa, del Club Deportivo de Tenerife, que celebra una junta general anualmente, como corresponde, la Junta General Ordinaria, que hace un año y medio nombró un Consejo de Administración, que es el que tiene la responsabilidad en estos momentos de dirigir al club, y que si en algún momento los accionistas no están de acuerdo con la gestión del Consejo de Administración, pues lo tienen muy fácil, ¿no?
Uh-huh. Y usted, como presidente, ha hablado con el máximo accionista, le ha dicho, sin entrar en detalle, sin entrar en qué tema concreto, en qué momento, yo creo que por aquí no vamos bien, yo creo que en esto nos estamos equivocando, hay que tener cuidado con esto. ¿Le ha podido transmitir alguna discrepancia, alguna cosa en la que cree que está fallando el Tenerife?
Hombre, evidentemente mi responsabilidad está en hablar con los accionistas, con el mayoritario y con los minoritarios, con todos. Uh-huh. Las puertas del club están abiertas para ellos. Evidentemente tengo un contacto más directo con los que en estos momentos suman la mayoría, que son, digamos, que lo sustentan al actual consejo, y tengo contacto con ellos. Pero, insisto, por mucho que queramos dar revueltas, todos los acontecimientos externos han perturbado un poquito, es verdad, que el ambiente ha estado bastante caldeado, pero nunca en la interioridad de la entidad. La entidad ha seguido funcionando bien, intentando hacer lo mejor posible e intentar conseguir ponernos en condiciones de lo que todos perseguimos, ¿no? Lo que todos queremos, que es darle satisfacciones a nuestros aficionados.
Y así tiene que ser, pero me reconocerá que es imposible aislar ese ruido en el entorno más próximo al club, de los que mandan, por así decirlo, de los que tienen acciones, la capacidad de influir, de lo que pasa dentro. O sea, a mí me consta que hay empleados muy preocupados, y que entre esos empleados hay jugadores del Club Deportivo Tenerife que en sus lugares de vacaciones, cuando les preguntaban, decían, aquello es un polvorín. O sea, ¿cómo se controla eso?
Pues no es ningún polvorín. Realmente no es ningún polvorín. Yo creo que para nuestros aficionados, para nuestra gente, hay que transmitirle que no hay ningún, no es ningún polvorín. Una cosa es el ambiente externo. El fútbol pues genera mucho ruido. Positivo y al neutro y negativo, ¿no? Mucho ruido, pero es propio de un deporte tan importante, que tiene tantos seguidores como es el fútbol. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver directo o indirectamente con el fútbol y con las personas relacionadas con el fútbol, sean entrenadores, sean jugadores, sean dirigentes, pues tiene un alcance sublime, ¿no? Pero yo creo que las cosas, bueno, pues hay que darle una cierta normalidad.
Normalidad dentro de la anormalidad.
Dentro, sí, sí, pero ahora
por ejemplo, tenemos a la presidenta del Cabildo de Isola de Tenerife hoy volviendo a repetir aquí en COPE que ella piensa que el máximo accionista tiene que dar un paso al costado y abandonar la gestión del club. Ya. Eso no, yo no oigo a ningún presidente de una diputación en un club peninsular diciendo eso.
Ya, pero eso es respetable, muy respetable, que la presidenta del Cabildo, por lo que representa la isla, la primera institución insular, porque es un colaborador muy importante del Club Deportivo de Tenerife, tenga opinión en este sentido. Pero estamos en una, nos guste o no nos guste, las sociedades anónimas, los clubes de fútbol, son empresas y tienen unos accionistas. Y esto es fácil, que haya uno que quiera vender y otro que quiera comprar. Fundamentalmente que gente que quiera comprar, pero seguramente los que quieren vender siempre están ahí a la expectativa y se les paga lo que piden, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en estos momentos los propietarios son los que son, los que tienen más acciones, y si alguien entiende que él tiene que cambiar de rumbo, de manos, pues solamente hay una opción. Esto no se puede hacer de otra manera, no se puede hacer por decreto, es comprando las acciones.
Recuerdo que hace muchos años, cuando estaba Javier Pérez al frente del Club Deportivo de Tenerife, y los periodistas que fueron referencia en aquella época, Juan Carlos Castañeda, Suáncar, le preguntaban a Javier Pérez por un hipotético descontento de la afición. Él decía aquello de, será por su calle, por la mía no. Por su calle se respira enfado con lo que ha pasado en el club, preocupación, descontento.
No, por mi calle y por las de las calles aledañas se respira un poco de decepción por la temporada futbolista que hicimos. Uh-huh. Pero al propio tiempo yo veo que se ha insuflado de nuevo optimismo y que la gente observa y espera con muchas expectativas que tengamos una buena temporada. Yo creo que se ha concluido una, a pesar de todo, a pesar del ruido que nubló durante mucho tiempo al entorno del club, pero yo creo que si hay algo que podamos decir de esta pretemporada es que va la gente con ilusión, la gente con confianza, creyéndoselo. Esperemos que quienes tienen que dar la respuesta, que son los futbolistas en el campo, seamos capaces de esta temporada 2024-2025, pues no solamente ilusionar, sino que la gente pueda compartir la sonrisa y los triunfos, ¿no?
Vamos, que por cerrar esta parte, la conclusión es que todos felices y que volvemos un poco a la normalidad anterior de esto va a durar 4 o 5 años.
No, yo no creo que esto hay mucha gente feliz, otra medio feliz, otra más triste. Claro, hay gente para todo, ¿no? Pero lo que digo que en lo que respecta al club en sí, uh-huh, pues tenemos que ni felices ni tristes, esperanzados en que podamos tener una buena temporada y que podamos darle lo que la gente, fundamentalmente nuestros aficionados, no exigen, sino merecen, que es satisfacciones.
Una de las cosas que a mí más me ha preocupado y que creo que más ha manchado la imagen del Tenerife es el asunto de las filtraciones y las redes sociales, ¿no? Usted, antes de irme de vacaciones, recuerdo que se refirió en varias ocasiones, en aquella comparecencia en el Silk en Atlántida, luego después en algún acto, su preocupación en ese aspecto, y me consta que incluso se ordenó una investigación interna para conocer, por ejemplo, quién se escondía detrás de una cuenta en redes sociales que filtraba información sensible del club. ¿Llegaron a alguna conclusión? ¿Han hecho algo o aquello quedó simplemente en saber de dónde procedía y ya está?
No, estamos en ello. Siempre es bueno manejar información, ¿no? Yo como nunca he sido partidario de las filtraciones, porque creo que eso contribuye a enturbiar los ambientes. Creo que hay que ser más transparente, más claro, más directo, decirnos más lo que pensamos cada uno abiertamente, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver, estamos en ese proceso. Desde luego, es absolutamente condenable estas actitudes de quien las haga, de filtrar para un ánimo en general con ganas de enturbiar la buena ambiente que debe de rodear a una entidad.
Permítame que utilice el lenguaje un poco de otros ámbitos. ¿Ya sabe quién es el brazo ejecutor? ¿Le han dicho, es esta persona?
Pues no, la verdad es que no. No, no.
¿Y el autor intelectual? O sea, ¿quién cree que pueda haber detrás de esto?
Tampoco tengo mucho interés en conocer quién es el autor intelectual ni quién es. Creo que es un juego que posibilitan en este momento las redes, donde ahí tienen un montón de seguidores y otra gente que prefiere que tengamos, que seamos más directos, más transparentes y que cuando tengamos que decir algo demos la cara, no utilicemos esa posibilidad que nos dan las redes sociales de generar situaciones. En general, tiene con un ánimo que uh-huh. desestabilizar a una entidad.
Claro, y si es alguien de dentro, peor todavía.
Sí, si es alguien de dentro, peor todavía, pero nadie de dentro desestabiliza con sus mensajes a la institución. Es decir, es probable que si hay alguien del entorno que filtre información, pues puede tener sus intereses X, pero insisto, no se nota en el ámbito de la entidad este tipo de cuestiones, ¿no?
Hombre, usted le tiene que preocupar que se llame indígena a los seguidores del Tenerife desde una cuenta a través de la que ha intervenido el señor Garrido en un espacio de Twitter, o que se practique la homofobia desde La Nueva, que es el juguete de este año de verano, y se saque, por ejemplo, el lema de la campaña Abono, fichajes. A mí me parece que eso es de un club de amiguetes, club poco tercermundista, de cuando jugábamos en el barrio y nos decíamos las cosas y había un chisme. No parece de un club profesional, que se sepa cómo va cada negociación, cuáles son los planes del club. El lema de la campaña Abonos, las camisetas, que se ha filtrado todo eso. Es muy serio.
Bueno, a mí no me gusta.
Pero hay que hacer algo para cambiarlo, para pararlo, para que no suceda.
Estamos en ello, pero no podemos, vamos a ver, sospechar, no podemos acusar a nadie sin tener pruebas, ¿no? Por lo tanto, lo primero es que estos procesos, si se llega a atestiguar de que hay una prueba fehaciente de que alguien filtra con el ánimo de hacer daño a la imagen del club, ya habrá que actuar, pero no tenemos en este momento ese dato fehaciente de quién, ¿no? Uh-huh. Hay muchas filtraciones interesadas, ¿no? Y también muchas interpretaciones interesadas, ¿no? Uh-huh. Pero por lo tanto no es mi preocupación del día a día. Tengo otras preocupaciones que tienen que ver con la entidad y que es especialmente que las cosas caminen para que nuestra gente, la mayor parte de los aficionados del Tenerife, no están pendientes de estas cuestiones.
Si me permite, yo creo que preocupación debe ser. Que haya otras mucho más importantes, pues seguro, porque en el día a día es más importante gestionar el dinero, tener los recursos, poder hacer los fichajes, vender los abonos, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que esto es muy importante. ¿Usted pondría la mano en el fuego en que ningún ejecutivo importante de la entidad está metida en esto, directa o indirectamente?
Yo no tengo la mano en el fuego por nadie. Yo tengo confianza en la gente que trabaja en la entidad, en todo. Todas las personas que trabajan en la entidad. Y hasta que no me demuestren lo contrario, hay que confiar en las personas que trabajan con uno.
Uh-huh. Este verano también se ha producido hace 10 días la salida del responsable de marketing, David de Diego. ¿Por qué?
Bueno, es una decisión de la empresa. La responsabilidad en el ámbito del personal le corresponde al director general y se ha pensado en buscar un perfil diferente, que el club necesita un perfil diferente. David de Diego ha sido un magnífico director de marketing del Tenerife y estoy muy agradecido de su trabajo.
Pero yo a los magníficos profesionales no los cambio, ¿eh?
Ya, pero es así. Hay buenos, hay buena gente, algunos juegan de defensa, otros de lateral, otros de portero, y a veces lo que uno busca es un defensa más, más duro, más rajiento, ¿no? Uh-huh. Decíamos antes.
Vale, o sea que quieren otra cosa, otro perfil. ¿Está elegido ya?
No, estamos en ese proceso.
¿Y va a ser de fuera o de aquí?
A mí cada vez, yo siempre he preferido, desde chiquitito, que uh-huh. las cosas sean de aquí. Siempre. Canario, siempre. Pero muchas veces hay... Sí, eso no quiere decir que uno esté cerrado a que se pueda aportar desde fuera, se pueden incorporar personas, no hablo del club solo, sino en general, ¿no? Pero he sido siempre un defensor de lo tinerfeño y de lo canario. Por lo tanto, siempre que pueda ser canario, mejor que mejor.
¿No tiene nada que ver entonces lo que ha pasado con la campaña de abonos, el spot y nada de esto?
En absoluto. En absoluto. La campaña de abonos es una campaña que a unos les gustó más y a otros, a muchos, les gustó menos, pero que todos somos responsables de esa campaña. Si acertamos o nos equivocamos, es un error de todos, incluido el mío. Y probablemente el que más responsabilidad tengo soy yo, que soy el presidente.
Queda una semana para el inicio de la liga. ¿A usted le ilusiona lo que ve?
Yo estoy ilusionado. Veo cosas muy, muy positivas. En esta pretemporada se han visto cosas muy positivas, incluido el sábado en el Trofeo Teide. Yo creo que la intensidad con la que se jugó, especialmente en la primera parte, las oportunidades se crearon, la actitud, la respuesta de la gente, la sintonía de la gente con el club, creo que es muy importante. Veo signos muy positivos.
No, tienen ustedes un tesoro ahí espectacular. Yo, con el verano que hemos vivido, con la decepción del año pasado, la gente está respondiendo. Y a mí me preguntan cosas como si ya se ponen las entradas visitantes a la venta para el partido de Elda. Hay esta gente ya pensando en viajar con el equipo, en acompañarlo en la primera jornada, en la tercera en Cádiz. O sea que eso es un caudal importante, es un tesoro que tiene la entidad.
Bueno, pues eso quiere decir que la entidad es una entidad fuerte y que el Tenerife está por encima de los runrunes y de la... y de los nubarrones que rodean, pues ya decía antes y repito, que el fútbol atrae un montón de cuestiones, pero lo importante es la gente. Lo importante es que la gente esté, le podamos dar satisfacciones. Pero volviendo a la pregunta que me acaba de hacer, veo con ilusión y con buenas expectativas la temporada que está a punto de comenzar. Es verdad que vamos a tener una competición bastante dura, ¿sí? Y va a ser muy competida e igualada, ¿no? Porque excepto nuestro primer rival, el Eldense y el Mirandés, que no son capital de provincia, el resto de las capitales de provincia están representadas en esa segunda división y con equipos muy potentes, que al nombrarlos solo parece que estamos hablando de la primera división del fútbol español, ¿no? Y hay, los partidos se van a decidir por detalles, ¿eh? por pequeños detalles. Son los que van a marcar una competición que ya de la temporada pasada fue muy igualada, pero y donde la actitud, la entrega, la constancia, el trabajo, el equipo juega un papel muy importante, ¿no? Y yo veo equipo. Veo entrega, veo aptitud. Por lo tanto, tenemos que esperar que este año sea un año de devolver ilusiones y de traer satisfacciones para la gente.
2:22, hemos pasado la parte más desagradable un poco de la entrevista y hay que hablar mucho de fichajes, de mercado, de cómo se inicia la liga, de la campaña de abonos. Lo vamos a hacer aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes Cope Tenerife.
Estar informado.
2:25, muchas cosas de las que hablar, como le decía antes, con el presidente del Club Deportivo Tenerife, con Paulino Rivero, que hace un tiempo, no lo dijo él solo, lo dijo también Mauro Pérez, toda la gente que lleva la parte deportiva de la entidad, hablaban de retoques prácticamente en la plantilla, de cierta continuidad en el proyecto, pero han llegado al final, de momento 10 novedades hay en la plantilla, 9 fichajes más el regreso de David del Antequera, que era nuestro, que era jugador del Tenerife, y quedan casi 20 días de mercado. Hemos pasado de la continuidad y el retoque a hacer una profunda renovación, ¿eh?
Bueno, pues hablamos de alrededor de 6.
Sí, 5 o 6.
Sí, 5 o 6 fue lo que se dio siempre, ¿no? Si tenemos en cuenta que lamentablemente José Amo se ha lesionado y que es una lesión de larga duración, el que se ha traspasado a Lloyd y que bueno, y que estamos en este momento en el proceso de ajuste, todavía hasta el día 31 queda tiempo de ajuste de plantilla, pues bueno, pues esto nunca se sabe si es bueno o malo. La dirección deportiva trabaja con una idea no de cumplir el objetivo que fueran 5, sino de tener la mejor plantilla posible. Ese debe ser el objetivo y en eso estamos trabajando. Bajo la directriz de lo que es la dirección deportiva, pues intentando tener una buena plantilla, una plantilla competitiva.
¿El traspaso de Lloyd Williams obedece a una necesidad económica?
Bueno, el Tenerife tiene, históricamente hemos ido superando momentos para tener una plantilla competitiva, pues traspasando jugadores. Lo hicimos con Luis Milla, lo hicimos con Moore y no lo hemos hecho ahora en las últimas temporadas. Pero que no tengamos ninguna duda, si el Tenerife quiere estar entre los equipos que quieren competir con los mejores, tiene que todos los años que vendrá alguien. Uh-huh. Por eso es tan importante la fábrica del Tenerife, por eso es tan importante la cantera, por eso es tan importante que los jugadores formados en nuestra ciudad deportiva vayan poco a poco incorporándose a la primera plantilla con un objetivo claro, es decir, canalizar al equipo, pero también de ir sacando jugadores que puedan pues ayudar a mejorar la economía del club. Ahí lo tenemos, siempre miramos a nuestros vecinos. Los vecinos, precisamente, la suerte que están teniendo es que están teniendo jugadores a través del mercado, poder capitalizarse y poder mejorar en general al club. Es decir, tenemos que tener eso claro. O somos capaces de generar, de fabricar jugadores y poderlos incorporar a la primera plantilla, o insisto, a tenerlos en el mercado, o no podremos competir con los mejores.
Desde ese punto de vista de la operación Lloyd, a mí me queda una duda. ¿Hay un porcentaje de futura venta del jugador? ¿El Tenerife se reserva un tanto por ciento de un beneficio?
Pues la verdad ahora no le puedo contestar con precisión a esa pregunta.
Para que quede claro también en este momento, ¿el Tenerife cómo está en cuanto a tope salarial se refiere? ¿Lo tiene superado en este momento? ¿Queda margen para actuar? Lo digo porque hay futbolistas sin inscribir todavía.
Bueno, digamos que va a estar ajustado, todo va a estar muy ajustado, pero dentro de lo ajustado, en el límite salarial, pues trabajamos para encajar aquel plantel que la dirección deportiva y nuestro entrenador consideren que es lo que queremos apostar, ¿no?
Vamos, que están trabajando, entiendo, para que de aquí al lunes quepan todos los jugadores y estén inscritos.
Bueno, estamos trabajando para efectivamente, la entidad trabaja pues para cerrar los acuerdos con los patrocinadores y, por lo tanto, garantizar los ingresos que exige la Liga de Fútbol Profesional. Pero en eso estamos, hasta el día 31 y tenemos margen.
Pero vamos, si la Liga empezara esta noche, habría jugado, le emplazaría más equipos, ¿eh?
Si fuera esta noche, jugaríamos con los juveniles todos, ¿no? Todos los equipos. No, los clubes, incluidos en primera división, pues bueno, esta es la semana crucial, los 8 días previos, donde bueno, pues están los ajustes y donde cae, todos intentan encajar sus plantillas, ¿no? Nosotros estamos en ello y esperamos que ese no sea un problema.
¿Hacen falta salidas para cuadrar esos números?
Bueno, yo creo que el fútbol es complicado, ¿no? No en el Tenerife, cualquiera. Jugadores que uno considera que son piezas importantes, pues llegan y pagan la cláusula de rescisión y están liberados. Y esto hay que entenderlo así funciona. Nosotros intentaremos pues mantener a lo que la dirección deportiva y nuestro entrenador entienden que deben de ser los elementos base para el poder competir este año.
Vamos, que la puerta de salida está abierta, ya ha dicho el director deportivo.
El fútbol está abierta, la puerta de salida y la puerta de entrada, ¿no? Entonces intentaremos que si sale algo no nos afecte a los objetivos que tiene la entidad, y si entra algo sea para mejorar lo que tenemos.
¿Alex Corredera es uno de los futbolistas que pueda salir del Tenerife de aquí el 31 de agosto?
Alex Corredera es un jugador muy importante. Y además, está siendo una buena pretemporada y es un baluarte, un valor importante de la entidad, ¿no? En principio no está previsto que salga.
Uh-huh. Desde ese punto de vista, ¿hay una estimación de lo que a la dirección deportiva o a la comisión deportiva le gustaría? Es decir, de aquí al 31 de agosto quieren sacar a 3 y traer a 2. ¿O no hay un número determinado de entradas,
no,
y salidas?
No, esto no va por números. No, esto no va por números. Yo creo que estamos en el proceso, yo diría que en esta fase final, donde hay que ver qué jugadores el técnico ahora y el entrenador, que tiene un papel relevante, considera que son aptos que le vienen bien para la primera plantilla proveniente de nuestra cantera. Y si surge algo en el mercado, que sea para mejorar. Pero yo creo que debemos de partir de la base que tenemos una muy buena plantilla. Tenemos una buena plantilla, yo creo, muy competitiva, y con la que podamos conformar un equipo que ilusiona a la gente.
No sé si han fallado un poco los cálculos, las cuentas. Lo digo porque este verano, sabiendo que pues había que apretarse un poco el cinturón, se han hecho, sin embargo, dos inversiones, la de Luismi Cruz y la de Michael Mesa. A lo mejor ese esfuerzo por contar con Luismi, por contar con Michael, es lo que está provocando que a día 12 de agosto estemos sin tener todos los jugadores inscritos, que haya que buscar espacio salarial.
Bueno, vamos a ver, que si uno hace un gasto, pues evidentemente tendremos que ver, tener en cuenta los ingresos para equilibrarlo. Es decir, las cuentas al final tienen que estar equilibradas. Pero yo me quedo con lo siguiente. Vamos a pensar que no hemos hecho un gasto, sino que hemos hecho una inversión. Son dos jugadores, especialmente en el caso de Luismi. Michael viene ya con un compromiso de cerrar su larga trayectoria deportiva en su tierra. Y Luismi es un valor importantísimo para la entidad. Yo creo que una inversión no es un gasto en ninguno de los casos. En el caso de Michael, porque va a aportar calidad, va a aportar gol, va a aportar corazón, va a aportar tinerfeñismo. Y en el caso de Luismi, porque por edad y por condiciones, es un jugador que puede estar que puede aportar mucho para la entidad en el futuro.
¿Usted qué futbolero, qué fichaje le ilusiona más de los que se han hecho?
No, los fichajes yo creo que están respondiendo, es decir...
¿Pero hay alguno que por algún motivo...?
En segunda división no hay crack. Uh-huh. Crack que sean capaces de desequilibrar un partido. Yo que confío más en el grupo, ¿no? En el equipo. Pero yo creo que ahí los jugadores que han venido me están gustando. ¿Sí? Uh-huh. Creo que Diarra es una pieza que puede ser muy 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 importante, que Juan puede aportar mucho, Guerrero, el lateral,
Guerrero. Sí, Guerrero.
Que puede ser un buen recambio de Nacho.
Sí, pues a Juan no le veo yo subiendo la banda, lo veo más a Adrián.
Ya.
Yo tampoco estoy para subir la banda, Juan, tranquilo, es una broma, no estamos para eso.
Creo que tenemos un jugador que ha dado muestras que responde a las expectativas que tenía de ser un baluarte en el ataque, en los tres puestos de ataque, que es cantero, uh-huh. Jugador rápido, competitivo, luchador. Yo creo que hay gente con buen perfil.
Bueno, no está vendiendo bien el producto, que eso es importante. A esta casi está obligado a responderme que sí, y era si le ha convencido Oscar Cano. Pero cuidado con esa respuesta, que luego le sacan el tuit como el de noviembre de estamos en las mejores manos de Garitano, se lo ponen en junio si las cosas van mal y le dicen, usted decía que...
Pero esto es así.
No lo hacen a todos eso.
No, claro, pero especialmente en el deporte, en el fútbol. Uno gana, mete goles o acierta, es el mejor. Lamentablemente las cosas le vienen mal rodadas y sin ser culpable de nada y se les criminaliza, ¿no?
Claro.
Pero en principio Garitano era una excelente persona y no tuvo suerte como entrenador, y de Oscar Cano puedo decir lo mismo, excelente persona, buena gente, ¿no? Con buena disposición, además con un perfil humano que creo que encaja muy bien en lo que es nuestra forma de ser, la forma de ser de la gente de la tierra, ¿no? Uh-huh. Sencillo, humilde, creo que eso es muy importante. Después ya veremos, ya habrá tiempo de evaluar el tema deportivo, porque eso al final van a ser los resultados, sí, lo que lo van a calificar.
Está claro, pero habrá algo que usted esté convenciendo. ¿Me está gustando de este hombre esto?
Bueno, pues me gusta que todo el mundo hable bien. Me gusta que los jugadores estén contentos, me gusta que el entorno que rodea al club estén contentos, me gusta que todas aquellas personas que de alguna manera tienen que trabajar con él, digamos, una persona con conocimiento, competente y desde el punto de vista humano muy próximo y muy cercano.
Uh-huh. Sé que usted no es el que lleva el área directamente ni el que ejecuta, pero ¿qué pasa con Pablo Hernández? Porque claro, lanzamos un mensaje de cantera, tinerfeñizar, traer gente de la casa, en algunos casos se está haciendo, ha venido Michael Mesa este año, el año pasado vino Ángel, se ha incorporado Teto como profesional, vale, pero también sale Javi Alonso, con Pablo Hernández hay una situación ahora un poco extraña, se le hizo ficha profesional el año pasado, se le sacó en el mercado de invierno, ahora también se le va a buscar salida, ¿qué pasa con el chico?
Bueno, yo creo que el Pablo está en un periodo de formación y de crecimiento, y la parte de la comisión deportiva pues buscará el mejor camino para que Pablo en su día pueda ser el jugador que el Tenerife necesita, es decir, el Luis Milla de antaño, ¿eh? Un jugador con muy buenas condiciones, pero en proceso de formación. David ha tenido un año fuera y yo creo que ha sido bueno principalmente para él, que ha mejorado muchísimo, ¿no? Y en el caso de Pablo, igual, yo creo que hay que trabajar para que le crezca futbolísticamente y pueda aportar lo mejor, que es mucho lo que él puede dar al club.
Estamos hablando de todo esto, de jugadores que tienen que salir, de fichajes que están por llegar, parece que de momento no tanto, de apreturas con el tope salarial, y eso después de una ampliación de capital en la que ustedes nos dijeron que era para potenciar el nivel deportivo del equipo. Eso fue en diciembre. En junio, que era para igualar el tope salarial del año anterior. ¿Qué ha pasado ahí? Porque hubo mucha gente que compró acciones pensando que colaboraba con el objetivo de un Tenerife más ambicioso, con mayor poderío económico para ir al mercado, con la posibilidad de colarse, no entre los 3-4 mejores, porque eso es imposible, pero estar ahí, quinto, sexto, con garantías, con fortaleza. ¿Qué bueno, ha pasado? Porque bueno, ustedes nos dijeron, la ampliación de capital es para que el equipo sea mejor el año que viene.
Bueno, y ese ha sido el objetivo. Pero eso no lo garantiza el dinero solo que se ha invertido, no garantiza que tengamos que quedemos mejor clasificados. Esto no es una... En el fútbol no, el dinero no es todo. Es muy importante, pero no es todo. La ampliación de capital sirvió para equilibrar las cuentas, para responder adecuadamente a la petición del Consejo Superior de Deportes del incremento del capital social de la entidad y para poder ir caminando sin necesidad de tener que vender el año pasado ningún jugador. Pero no garantiza el más dinero, mejor equipo. No está el asociado necesariamente, ¿no? Yo confío en que la segunda división se puede optar por dos caminos, ¿no? Los equipos que intentan mejorar en segunda división y los jugadores consagrados de primera que vienen ya de vuelta, como se suele decir. Bueno, hay quien apuesta por ese camino y aciertan o se equivocan, ¿no? Y otros que optan por jugadores que vienen de abajo hacia arriba, con ganas, ganas de crecer. Y creo que esa la dirección deportiva ha apostado por esa línea y yo creo en ella, sinceramente. Creo que me parece un buen camino.
Pero estando de acuerdo, estoy de acuerdo en que hay que apostar por cantera y por refuerzos, en que gastar más no equivale a tener mejor equipo. Pero sí debe teóricamente dar más posibilidades, ¿no? Porque si luego el argumento que damos es no podemos luchar contra los tres que bajan porque tienen mucho dinero, entonces quiere decir que el dinero te da posibilidades. Si en diciembre nos dicen la ampliación de capital nos va a permitir crecer en potencial deportivo, tener un tope salarial mayor, tener más posibilidades para fichar, y en junio no es así, ¿hay quien se puede sentir engañado?
No es así, se ha fichado jugador, otra cosa distinta que sean determinantes y que puedan cambiar el esfuerzo económico le esté aparejado al rendimiento deportivo, pero el esfuerzo está hecho.
Pero el tope salarial no ha crecido, o sea, el Tenerife tiene las mismas posibilidades que el año pasado de gastar.
Bueno, estamos en torno a las mismas posibilidades del año pasado, pero insisto, es que antes teníamos ventas de jugadores y de momento no se han producido ventas de jugadores, excepto la excepcional de Eloy.
Pero eso lo sabían ustedes en diciembre cuando lo dijeron. O sea, aquí hay una ampliación de capital de 3,5 millones de euros que no ha servido para que tengamos un tope salarial mayor. Esa es la realidad. Ahí no estoy engañando a nadie. Eso es lo que ha pasado.
Bueno, vamos a ver. Ha servido para mantener el nivel de gasto, uh-huh, digamos, para sin haber vendido jugadores. Ha servido para eso. Ha servido para eso, que es importante. Y por otra parte, para capitalizar el club.
Bueno, sin haber vendido jugadores, han vendido a Lloyd Williams por 600.000 euros. Sí,
pero vamos a ver. No siempre, cuando uno vende, cuando uno invierte, cuando uno capta recursos, no tiene por qué gastárselo. Esto es como una familia. Uh-huh. Porque tenga más ingresos, porque tengo un ingreso a través de una ampliación de capital, no tengo por qué gastarme el 100% de la...
Eso está claro. Además, la Liga, hay que explicarle a los oyentes que la Liga no te permite gastar los 3,5 millones.
Exactamente.
Eso es verdad, sí, también. Pero sí permitía gastar alrededor de 1,500,000, 1,600,000 euros más. Y claro, el oyente que dice, oye, y no tenemos, o sea, la cuenta es fácil. Si yo tenía el año pasado 10 millones y puedo gastarme 1,5 millones de la ampliación de capital, ahora tengo que tener 11 millones y medio. Y eso no es así.
No, porque cuando tenía 10 millones y medio estaba, uh-huh, contando que esa temporada de referencia es la venta de Moore, que se ingresaron, uh-huh, 1,5 millones, y eso llevamos 2 temporadas sin vender jugadores.
Claro.
Es decir, que ha servido para tapar ese desfase que se había producido, ¿eh?
Claro, y me parece que esa es la aplicación y que está bien, pero que no fue lo que nos dijeron en diciembre, ya, lo que quiero decir. Y luego, que es verdad que hace un año se nos decían unas cosas y este año se nos dicen otras. Por ejemplo, en esas cuentas del tope salarial, ¿no ha tenido que ver el ajuste necesario a que las renovaciones hechas el año pasado al alza y que se activan esta temporada? Porque el año pasado se seguía pagando el contrato viejo, por así decirlo, a Alex Corredera, Waldo Rubio, Sergio González, Nico Sipsic, todos los jugadores que renovaron el verano pasado, ahora han supuesto un crecimiento del gasto, y eso es lo que constriñe un poco las posibilidades de invertir.
Bueno, evidentemente no vamos a negar lo evidente. Uh-huh. Si hay renovación y se han mejorado contratos, claro que repercuten en el gasto. Evidentemente, eso es así.
Claro,
De suma y restar, ¿no?
No, lo digo porque, claro, el año pasado nos decían que no había falta vender, que el Tenerife no era un club vendedor, y ahora este año nos enteramos que por no vender el año pasado tenemos un problema.
Bueno, yo creo que el Tenerife tiene que ser, antes decíamos, tiene que ser una fábrica de ser jugadores para nutrir su plantilla y para vender, si queremos tener un equipo competitivo. Y eso es lo que hacen todos los equipos de nuestro nivel.
Claro, conste que yo lo tengo claro y que estoy de acuerdo, ¿eh?
Nos gusta mucho, insisto, mirar todos los equipos. Los que tienen posibilidades de competir con los grandes son aquellos que venden activos y son capaces de reinvertir esos recursos en mejorar la plantilla, ¿no? No se trata del fútbol, no es un deporte de individualidades, es un deporte colectivo.
Yo coincido plenamente con esa conclusión, con la que no coincidía con la del año pasado, pues me parecía irreal que no nos hiciera falta vender. Que yo creo que cada año que pasa y sigues en segunda división es un año que te cuesta más, porque o haces una buena temporada, como le pasa por ejemplo este año al Sporting y al Oviedo, que jugaron playoff, incrementaron su tope salarial por premio de clasificación y además tienen un grupo inversor potente detrás que les facilita determinadas operaciones, como al Real Zaragoza ahora y demás, o tienes que vender jugadores. No queda otra. Y de hecho, si es un traspaso por temporada, mejor que mejor. Yo que creo que eso lo tengo. Vamos, estoy muy de acuerdo con la conclusión. La campaña de abonos, 11.100 han anunciado en el día de hoy. ¿Cómo va? Porque es verdad que empezó más tarde, que el primer partido de Liga es en la segunda jornada y no en la primera. Es decir, que la comparación por fechas de la temporada pasada no nos vale del todo. ¿Ustedes están contentos? ¿Creen que se puede llegar a 15.000?
Estamos satisfechos de cómo está respondiendo nuestra gente, los aficionados. Efectivamente, hoy hay 11.100 abonados. Si lo comparamos con las mismas, digamos, los 30 días que llamamos de venta de abonos, uh-huh, 30 días de venta de abonos, la temporada 23-24, estábamos en 9.760 abonos. 30 días, en la temporada 24-25, tenemos 11.100 abonos. Es decir, hay 1000 y pico de abonos más vendidos esta temporada que la pasada, a día de hoy. Ahora bien, nos quedan solo 7 días, 8 días para jugar el primer partido, digamos que hasta el tiempo que tiene la gente para renovar sus abonos, ¿no?
Sí.
El año pasado, en la temporada pasada, cuando el primer partido fue en el estadio, el 14 de agosto, quiero recordar,
sí.
El 14 de agosto teníamos 14.100 abonados, 14.100 abonados. Que renovaron o se hicieron nuevos abonos, ¿no? Este año, de proyectarse con los números que podemos proyectar, estaremos en torno a 13.500, 13.600.
Uh-huh.
Es decir, prácticamente en las cifras del año pasado. ¿Dónde está la clave de esto? La clave está cuando se empieza a rodar el balón. Si se consigue buenos resultados, que fue lo que pasó la temporada pasada. La temporada pasada se abonaron más de 1.500 personas después de cerrarse el primer plazo de venta de abonos, porque, como recordaremos todos, tuvimos un inicio de temporada muy bueno, y eso animó a los aficionados. La clave para llegar, usted dice, vamos a llegar a 14.000 o a 15.000, va a depender mucho de cómo se inicie la temporada. Si la temporada es buena, pues evidentemente mejorará mucho el nivel de abonos de la gente,
¿no? O sea, que necesitamos vender 3.000 abonos de aquí al lunes que viene para igualar o al primer partido de liga.
Vamos a quedarnos con lo que estamos. A día de hoy tenemos más de 1.000 abonos más que los mismos días del año de la temporada pasada.
Uh-huh.
Y de proyectarse la media de lo que se está vendiendo, tendremos el día 24, que será el partido con la Almería, tendremos en torno a 13.600 abonados. Eso quiere decir que estaremos comparando con la temporada anterior, vendimos 1.500 después, pues si eso fuera así, estaremos en torno a los 15.000, si eso fuera así. Pero ya insisto, para que sea así, lo que podemos hablar hoy es objetivamente, y los datos objetivos son que en los mismos días, de venta de abonos en la temporada pasada y esta, en esta se han vendido más abonos, y que de proyectarse los números que se manejan, ahora teniendo en cuenta que el 24 es el primer partido con el Almería, estaremos en torno a esos 13.600, que sería una magnífica cifra de partido.
Que hayan desertado solo 500 con todo lo que ha pasado, me refiero sobre todo a la temporada pasada, a lo deportivo, me parece que es un muy buen dato. Yo desde luego lo firmaba. O sea, que haya 14.000 abonados me parecería una cifra muy buena, porque además situaría al Tenerife como la segunda mejor cifra en su historia, en segunda división.
Exactamente.
Con lo cual sería un muy buen dato. Presidente, ¿qué le queda? ¿Quiere lanzar algún mensaje a la afición antes de empezar la liga?
No, es que seguimos trabajando en todas las facetas. Es decir, hemos dicho desde el comienzo de este mandato, pues llamarlo de alguna manera, ¿no?, que vamos a trabajar, que hay cosas que no están en las manos de los dirigentes. El éxito deportivo del equipo, que ganes, que pierdas, esto no es un elemento que uno controle. El fútbol depende de un montón de factores, pero hemos dicho que lo que sí se puede hacer es otra cosa, o más cosas. Y más cosas tienen que ver en comprometerse con el tema de la igualdad, y ahí tenemos nuestros 5, este año van a ser 6 equipos femeninos, en trabajar con la inclusión social, y ahí está nuestro equipo EDI, nuestro equipo PC, en trabajar con los clubes de la isla, y ahí están esos más de 600 convenios que tenemos con clubes de todos los puntos de la isla de Tenerife, también de otras islas, pero en el concreto de Tenerife, de todos los municipios tenemos convenios con los clubes, y esto quiere decir dos cosas. He dicho que esto sirve para dos cosas. Primero, para que los más de 100 campos de fútbol que hay en Tenerife sean parte de la ciudad deportiva. Es decir, la ciudad deportiva del Tenerife no son exclusivamente sus 4 campos, sino los 100 que están dentro de la isla, y que trabajamos conjuntamente con estos clubes. De ahí, de la cantidad, tiene que ser calidad. En el futuro, esto no tenemos que medirlo ni con el tiempo, hay que darle tiempo a las cosas. Tienen que salir chicos que nos ayuden precisamente a esa fábrica de jugadores de la cantera, pero tiene otra virtud, tiene otro elemento clave, que es hacer más club, hacer más entidad, hacer a la gente más cercana al Tenerife. En mi opinión, creo que el número de abonados, el número de ventas de las tiendas va a estar poco a poco en consonancia con la capacidad de penetración social que tenga el Tenerife. Cuanto más acerquemos el Tenerife a la gente, más seguidores tendremos en el estadio y a través de los elementos de nuestras tiendas. Y eso va a ser así, va a ir creciendo. Si se le da continuidad a este trabajo. El trabajo, este no es un trabajo de un partido que gano, que hora y media jugando. No, esto es un partido de continuidad, ¿no? Pero entiendo que si queremos tener un Tenerife que pueda competir con los mejores, tenemos que mejorar nuestra masa social.
Ese trabajo, desde luego, es para aplaudir. Aunque tenemos convenio hasta con el Triana. Pero hablando muy en serio, es un trabajo para aplaudir. Porque sé que hay mucho detrás. Me lo han contado clubes, me lo ha contado Juan Galarza, que ha estado muy encima de esto con usted. Y sé que hay mucho, mucho trabajo detrás. Y muy buenas relaciones ahora con muchos clubes. Ojalá duren muchos años. Me falta preguntarle por el Heliodoro. ¿Cuándo vamos a tener las butacas todas puestas?
Pues las butacas ya se está empezando a ver cosas que... Yo creo que las corporaciones insulares, por lo menos las que yo he tenido la relación, las últimas, ¿no?, tanto la anterior como la esta, han estado muy comprometidos con el tema del estadio. Un compromiso que perdura en el tiempo del Cabildo con el Tenerife. Ahora empiezan a concretarse cosas, ya están adjudicadas, ya ha adjudicado el Cabildo casi por 3 millones de euros la colocación de las nuevas butacas. Irá paulatinamente, se irán colocando cuando llegue el momento, pero para el 2025, que es el centenario, tendremos nuevas butacas.
O sea, antes de acabar la temporada, temporada.
Sí, yo las butacas creo que antes de terminar la temporada, y creo que se le ha encontrado el camino técnico, jurídico, para llevar a cabo la parte más compleja, que son las obras de la interioridad. Las tripas, lo que llamamos las tripas del estadio, los vestuarios, los baños, los pasillos, la sala de prensa, todo esto que el Cabildo, yo creo que con muy buen criterio, ha buscado una vía, dado que no se podía ejecutar a través de una encomienda al club. Lo va a hacer a través de Gestur, una empresa pública solvente como es Gestur, y creo que estaremos en buenas manos para que poco a poco vayamos cambiando el interior de del estadio. Está la parte compleja que hay que... estas son obras que tienen que hacerse conciliar, claro, el uso del estadio con las obras, ¿no? Y por lo tanto... van a ser obras molestas y detenosas, pero yo creo que son importantes. Y la clave está que están presupuestadas, que están aprobadas y que pronto se pondrán en marcha, ¿no? Y por ahí luego quedaría lo que es el exterior del estadio, la mejora de imagen del estadio, que es una tercera fase que a mí particularmente me preocupa menos, porque lo importante es tener un estadio digno de lo que proyectemos fuera, este acorde con lo que significa la isla de Tenerife.
Claro, el uso y lo que está dentro, lo de fuera sería bonito que lo cambiáramos también, pero bueno. Y eso para 2025 va a ser difícil que esté todo.
Para el 2025 es imposible que estén todas las obras, porque las obras, como decía, van a ser obras complicadas, lentas, ¿no? Porque hay que, aunque tengamos la Ciudad Deportiva, tengamos el Mundialito, los partidos tienen que ser en el estadio. Y al menos un día antes de un día a la semana, el entrenador querrá que los jugadores que se entrenen en el estadio. Es decir, vamos a ver cómo se van conciliando las obras, pero en fin, se van a hacer, con buena voluntad se puede hacer, claro.
Hace un año que iba todo bien, que todo era fantástico, el equipo ganaba, todo eran elogios, y ahora de repente que tenemos la situación que tenemos, usted se lo plantea cuando llega a casa, dice, si hace un año iba todo perfecto y ahora me encuentro yo con cada problema, ¿o no?
Pues yo, sí, bueno, pero los problemas en la vida, los problemas son inherentes a la vida misma.
Sí, bueno, ¿a usted qué le voy a contar? No, con la trayectoria que tiene.
Los problemas son, lo importante es afrontarlos e intentar superarlos, ¿no? Yo me quedo con la ilusión que veo a la gente. Todos los días cuando vengo al despacho y entro por el pasillo y veo a la gente con la ilusión que se está abonando, con las ganas y las expectativas que le hemos creado, ¿no? Eso también es lo que a mí personalmente... es una carga más de responsabilidad, cuando uno ve lo que significa para la gente el Tenerife, ¿no? Significa mucho para mucha gente, es lo máximo, ¿no? Y por lo tanto estamos obligados todos, no solamente los dirigentes del Tenerife, sino todos los que creemos en esto, en intentar ayudar a fabricar ilusiones para la gente. Y el fútbol es un elemento clave para eso, para hacer a la gente feliz.
Objetivo, 6 primeros puestos.
Yo creo que vamos a tener una competición difícil, pero ese debe ser el objetivo. El objetivo, tenemos una plantilla para competir, intentar estar ahí. Ya el domingo a domingo nos va colocando donde nos merezcamos, pero el objetivo debe ser ese.
Ojalá se consiga y ojalá le vea yo a usted en el balcón del Cabildo en junio de 2025.
Ya me gustaría.
Presidente, muchas gracias.
Muchas gracias.
2:56, estos son los Deportes Copa en Tenerife.